Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que nos llega en este momento desde Totaland. Han pasado ya 4 días desde que Julen cayera al pozo. En este momento se está trabajando en los preparativos necesarios para excavar 2 túneles, uno vertical y otro horizontal, túneles con los que llegar hasta el niño, hasta Julen. Se espera terminar hoy una plataforma para poder empezar a perforar mañana el túnel vertical. La previsión meteorológica para los próximos días no va a ayudar a los trabajos, ya que se esperan lluvias débiles. El delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López Escobar, ha avisado en estos micrófonos de que llegar al niño no es cuestión de horas, sino de días.
Esto hay que hablar de días, hablar de horas, y además ya se ha hablado, yo creo que es una temeridad. Hay que hablar de días, no sé, podemos hablar de 2-4 días tranquilamente.
O sea que tienen por delante el equipo de bomberos, de guardia civiles, de voluntarios que están trabajando desde el domingo, mucho trabajo todavía. Días, nos dice Juan López Escobar. Es impresionante el derroche de energía, de solidaridad que se está desplegando para el rescate de Julen. Los vecinos, por ejemplo, han buscado casas para los mineros de la brigada de salvamento que llegó de Unosa. También han buscado una casa para los padres de Julen, los vecinos del pueblo. A través de redes sociales se han ofrecido alojamientos a los miembros del dispositivo de rescate. Y muchas empresas están ofreciendo desinteresadamente herramientas, mano de obra, para todo el trabajo que se está realizando en Totaland. El rescate de Julen ha desatado una ola de solidaridad. Y es que el destino de este niño que cayó al pozo el domingo nos ha unido. Lo que pone de manifiesto que somos capaces de algo más que de quejarnos y que discutir sin escucharnos, que cuando surge un caso como este hay algo que nos une. Desde el domingo todos estamos pendientes, ¿no? Y es sorprendente, ya digo, la energía que están desplegando esos bomberos, esos guardias civiles y esos voluntarios, porque no tienen horas para descansar, porque no quieren descansar, porque dedican lo mejor de sí mismos al rescate, sin parar, sin detenerse. No hay sueldo que pague esta dedicación, pero es que esto no va de sueldo, esto no va de dinero. Cuando hay alguien con necesidad, cuando hay alguien que necesita ayuda, cuando hay alguien que necesita ser socorrido, se da todo, se da lo mejor que tiene uno, y eso es lo que están haciendo estos bomberos, estos guardias civiles, estos vecinos del pueblo. Lo normal es sentir el sufrimiento ajeno como propio y socorrer y echar una mano. No sabemos cuál será el final del caso de Julen, pero este caso nos está enseñando en medio del dolor muchas cosas. Cuando alguien que tiene un problema, cuando alguien está peor que nosotros, lo normal, como estamos viendo, es el impulso de la ayuda, el impulso de socorrer, de compadecerse del que está pasándolo mal. A todos nos gustaría en este momento estar al borde de ese pozo, cavando, ayudando a los que están cavando, o simplemente recogiendo las lágrimas de sus padres, de los padres de Julen y de la familia. Esto es ley de vida, socorrer con lo que uno tiene y con lo que es a quien necesita ayuda. Toda España está pendiente de ese pozo. Y con dolor, gracias a la historia de Julen, estamos aprendiendo que hay algo que nos une más de aquello que nos divide. Todos somos unánimes desde el domingo en la compasión. Nos padecemos con la familia. Todos estamos dispuestos a ayudar. La vida pública, la vida común, no es solo esa algarabía de políticos, es también una unión en la compasión en este caso. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas.
Contamos también que Oriol Pujol ha ingresado en prisión para cumplir la condena de 2 años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por el caso ITV. El hijo de Jordi Pujol ha renunciado a presentar un recurso de súplica ante la audiencia. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Oriol Pujol ha entrado andando al centro penitenciario de Brianza 2 para cumplir los 2 años y medio de condena. Se encuentra en estos momentos en el módulo de ingresos, donde se le toman las huellas dactilares, se le requisarán todas las pertenencias que no pueden tener en la cárcel, se le hará el preceptivo reconocimiento médico y los asistentes sociales definirán su situación de ingreso. Oriol Pujol es el primer hijo del expresidente de la Generalitat durante 23 años que entra en la cárcel por una condena firme. Recordemos que el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus 7 hijos continúan investigados en 2 casos abiertos por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales.
Te cuento ahora que la paga para compensar las pensiones por la desviación de la inflación en 2018 va a suponer un abono de en torno a 13 euros de media por persona, según ha explicado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. El coste presupuestado para esta paga adicional es de 127 millones de euros que se van a abonar a finales del mes de febrero. Susana Moneo.
13 euros de media para quienes tienen la pensión desde antes de 2018. Casi 9 millones de pensionistas se eleva el gasto, pero la ministra espera no tirar tanto de la hucha como pensaban.
La diferencia entre el 1,6 y el 1,7%, ese 0,1% que se va a pagar, espero, a finales del mes de febrero.
Sube también el coste del desempleo. La protección para los desempleados a los que se les termina el paro será a partir de los 52 años y no 55, y cobrarán la prestación total, aunque vengan de un contrato a tiempo parcial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Atentado en Bogotá. Al menos 5 personas han muerto y más de 10 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en el aparcamiento de la Escuela General de Policía de la capital colombiana. Vamos a averiguar cuál es la última hora. Corresponsal en Colombia, Héctor Estepa.
Un coche ha hecho explosión hace unos minutos en una escuela de policía en Bogotá, dejando al menos 5 muertos y una decena de heridos. Las autoridades investigan si se trata de un atentado terrorista en un país que firmó un histórico pacto de paz con la ya extinta guerrilla de las FARC, pero donde siguen existiendo disidencias de ese grupo subversivo, otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional y grupos de narcoparamilitares que tienen a la policía en su punto de mira. Las primeras versiones señalan que un hombre condujo hacia la entrada de la escuela y, al ser detenido por el control de seguridad, aceleró y estrelló el vehículo contra una pared. El conductor estaría entre los fallecidos.
Y te cuento ahora que la Unión Europea sigue a la espera de que el Reino Unido explique sus intenciones sobre la salida del club comunitario. Londres y Bruselas, sin embargo, siguen en contacto tras el rechazo al pacto de retirada y la moción de censura contra la primera ministra británica, Theresa May. Corresponsal, José Luis Concejero.
Contacto permanente, nadie quiere un Brexit sin acuerdo y desde ambos lados se trabaja para intentar reconducir la situación. La Comisión Europea acaba de confirmar además que en las últimas horas Jean-Claude Juncker y Theresa May están intercambiando mensajes para dar salida al bloqueo. No hemos recibido ninguna petición de Londres para extender el artículo 50, ha dicho la Comisión. En el caso de que haya, los Estados miembros deberán decidir por unanimidad y cualquier petición debe explicar los motivos. En Bruselas ya trabajan para encontrar la mejor salida que podría pasar por alargar las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo.
Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de Karim Benzema. Santi Duque.
Tras su clasificación, Pilar, para los cuartos de final de la Copa, los blancos valoran ahora la lesión en el dedo del delantero francés de cara a los próximos e importantes partidos, Melchor Ruiz.
Benzema ya se ha entrenado con el grupo en el día de hoy para poder jugar el sábado ante el Sevilla con esa protección ortopédica en su meñique derecho. Tras el encuentro y en función de cómo se encuentre Karim, e incluso dependiendo del rival que les toque mañana en Copa, el club decidirá si le intervienen o no el domingo. Si finalmente pasase por el quirófano, habría que hacerlo lo antes posible para llegar en condiciones al derbi, el Atlético de Madrid-Real Madrid del fin de semana, que se va a jugar el 9-10 de febrero, justo 3 días antes del encuentro de Champions que va a medir al Real Madrid en Holanda ante el Ajax. Recordemos que el tiempo de recuperación estimado tras la intervención sería en torno a 15 días.
Gracias, Melchor. El Real Madrid, que ya está en cuartos, ronda a la que intentarán acceder hoy los 6 equipos que cierran esta noche la vuelta de los octavos de final del torneo del CAO. A las 7:30 la Real Sociedad se mide al Betis, 0-0 en la ida. A las 8:30 Español-Villarreal con empate a 2 en el encuentro de la semana pasada. Para las 9:30 quedará el Barcelona-Levante. Los azulgranas tendrán que remontar el 2-1 de la ida en el Ciudad de Valencia si quieren avanzar a la siguiente ronda. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7:30. Y en tenis seguimos pendientes del partido de Garbiñe Muguruza en el Open de Australia. La española busca la tercera ronda frente a la británica Konta. Ahora mismo empatan a un set y en el tercero se ha puesto por delante Garbiñe. Manda a la española por 6-5.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, Sarandonga.
¿Has pedido tú esa canción, Juan?
No es cosa mía.
¿Seguro?
Vamos, segurísimo.
No sé. Bueno, tras el repaso a las noticias de las 5, Entra en el estudio de la tarde de COPE Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco y que hoy huele así como a pescadito frito.
Pues sí, 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 es verdad, Pilar.
Pero hombre...
ya, bueno,
casi prefiero que te eches encima del ambientador del coche.
Ya, bueno, es todo por ambientar precisamente el día de hoy.
Me he comido una ración. Si es por ambientar.
Claro, soy como Robert De Niro, me meto a fondo en el personaje. He comido una ración de bocrones fritos y tortillas de camarones, que están riquísimas, para poder hablar con propiedad de lo que ocurrió ayer en Andalucía. Impresionante el despliegue informativo de COPE para cubrir la sesión de investidura de Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. ¡Impresionante! Ayer comentasteis la noticia a vosotros, después Expósito, Herrera esta mañana. Bueno, pues fíjate que a mí el análisis se me ha quedado corto.
¿Ah, sí?
Sí, y lo vamos a solucionar ahora mismo.
¡Jo! Y dale, ya sabemos que se estrena Juego de Tronos última temporada abril.
No, pero era por ambientar. Análisis sobre Andalucía. Nadie ha comentado por qué la sesión ayer fue tan larga, tan con cinco A's. Discursos interminables. Yo he encontrado la respuesta. Los políticos repetían todo hasta dos y tres veces. Voy a poner un ejemplo.
A ver.
Esto sería, yo si fuera político. Pilar, sí. Cisneros.
Dime.
Voy a decirle una cosa. Sí, se la voy a decir, doña Pilar. Y usted me va a oír. Me va a oír. Porque es importante. Se lo digo. Es importante, así durante tres horas.
Eso es lo que hacía, repetía la misma frase dos veces por lo menos.
O tres.
En para que quedara claro, Juan.
Bueno. Yo, en realidad,
un poco reiterativo. Sí,
mira, vamos a ver, ellos no han inventado nada. Ya lo hacíamos nosotros de críos cuando nos sacaban a la pizarra. Juan, ¿cuáles son las partes de un glaciar? Perdón, ¿puedes repetir? Todos los niños tenían problemas de audición, ¿vale? Perdón, ¿puedes repetir?
Todos estábamos medio sordos.
Las partes de un glaciar. Las partes de un glaciar. Bueno, entre las partes más importantes de un glaciar, tú hacías todo esto para ganar tiempo. Es lo mismo que hacían los políticos, porque mientras leen discursos, vale, pero luego en las réplicas es muy conveniente ganar tiempo para ordenar tus ideas. Como yo siempre traigo pruebas de todo lo que digo, te lo voy a demostrar. He traído mi máquina de ruiditos. He cogido como ejemplo a Juanma Moreno, podría haber sido cualquier otro. Cada vez que repita algo, voy a hacer sonar el ruidito. ¿Estamos listos? Adelante.
Y lo voy a hacer con la máxima humildad, lo dije en el día de ayer, con la máxima humildad, señora Díaz. Creo, sinceramente, que la humildad ha derrotado a la soberbia. Creo que la humildad ha derrotado a la soberbia. Y por eso los invito, señores del Grupo Socialista, señora Díaz, presidenta Díaz, le invito a que podamos hacer cosas juntos. Que podamos acordar cosas juntos.
Bueno.
Claro, esto es...
¿Cuánta razón tienes, eh? Oye, qué máquina de ruidos más chula que has traído.
Sí.
¿Pero esto qué es?
Tengo varias. Bueno, una maquinita.
Preséntamela.
Mira, hay sonidos ya un poco...
¡Hola!
Hay de todo.
Ah, yo quiero una.
Bueno, te la conseguiré.
A ver si es verdad.
Hay que economizar en el lenguaje, por favor. No puede ser toda la legislatura así.
¿Te pero importa no... que digamos que ha ganado Garbiñe
Muguruza? No, por favor, es actualidad.
¿No?
¿Ha ganado?
Pues ha ganado porque la están entrevistando ahora mismo, pues habrá ganado. Bueno, a ver si me estoy colando yo.
Garbiñe ha ganado. ¡Bravo!
Es que ahí acabamos está. De hablar del tema, que están jugando a las 4 de la mañana. No, las 3 de la mañana ahora mismo,
pues
en Australia.
Tendrá sueño.
Tú mira qué horas, ¿eh?
Tendrá sueño.
Que acaba de ganar el partido. Venga, que se vaya a descansar ya. Bueno, hemos ganado. Ha ganado Garbiñe Muguruza.
Bueno, hemos saltado a Australia, que para los terraplanistas no existe. Volvemos a aquí, vamos a Andalucía, porque no me quiero quedar solamente en el análisis anecdótico. Se ha mencionado un concepto durante las elecciones andaluzas y las posteriores negociaciones ha sido este.
Porque necesitamos el cambio y además el cambio se va a notar.
Aquí no le ponen eso. Exactamente, el cambio. Hace falta el cambio. Bueno, pues ya digo yo que el cambio no se va a notar. Esto es lo último que dijo Moreno antes de la votación.
Y en definitiva, de que abramos puertas y ventanas en nuestra tierra y en la administración pública de Andalucía.
Hace dos meses Carlos Herrera entrevistó a Susana Díaz, aquí. Ella confesó que esto era lo primero que hacía todos los días en la Junta de Andalucía.
Abrir las ventanas.
Por favor.
De la Junta de Andalucía, de par en par.
¡Es lo mismo!
Abrir ventanas. Ventilar bien la cosa.
Bueno, ¿y a qué esta obsesión por ventilar la Junta? ¿Estáis cociendo repollo todo el día? No lo sé. Ojo, porque Juanma Moreno se ha tomado muy en serio el compromiso.
Yo estoy dispuesto, como ya le dije en el día de ayer, a tener la puerta permanentemente abierta.
Hombre, la puerta permanente abierta, ¿no? Que hace corriente.
Claro, además, te quedas helado,
claro,
¿eh?
Cuidado ahora.
Viene la gripe, que
exacto,
ya está en epidemia, y fíjate, te lleva por delante.
Totalmente de acuerdo. Ahí está el análisis de Andalucía. Y ahora voy a ponerte una canción, a ver si te suena.
Parece una nana.
No, no, escucha, escucha.
Ahora ya la voy cogiendo. Es que yo la recuerdo más rápida.
Claro. Hoy es el 90 cumpleaños de Popeye el Marino.
Sí, es verdad.
Esta es la que tú conoces.
Ahí, venga.
90
bien
años.
Rapidito.
A Popeye no se le notan los 90 años porque es una de estas personas que siempre ha tenido cara de señor mayor.
Pero de muy mayor, además.
Mayor, sí.
O sea, de muy mayor.
A mí esto me da grima especialmente cuando le pasa a un bebé, que hay bebés... A ver, no todos los bebés son bonitos. Hay bebés que tienen cara de señor mayor. Y si es de tus amigos, el bebé pues ya es un compromiso. Pues no se lo vas a decir, ¿no?
¿Y qué le dices? ¿Qué le dices?
¿Tu hijo parece Benjamin Button? No. No puedes decir eso.
Es un problema. Cuando ves un niño que no es muy guapo, ¿qué dices?
Pues nada, dice, o sea, mírale, qué grande.
Ay, qué rico.
Qué grande.
No.
O, qué rico.
qué grande.
Ya está. Vamos a aprender algunas cositas sobre Popeye. Popeye apareció en una tira cómica el año 1929, aunque tardaría casi otros 30 años en convertirse en dibujos animados. E incluso se llegó a rodar una película en la que Robin Williams interpretaba a Popeye. Este es nuestro querido Robin cantando.
Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach.
Porque ellos no dicen Popeye, para ellos es Popeye.
Popeye.
Popeye, que es ojo saltón. Ojo saltón, Popeye.
Eso.
O que se lo han saltado. Popeye, Olivia, Bluto, que no Bruto, porque eso se explicará otro día, pero es Bluto, Olivia, Bluto, Pilón.
Bueno, para nosotros será Bruto.
La princesa está triste.
Deja de llorar, princesa. Yo, Popeye, el mejor cultivador de espinacas, he venido a rescatarte.
Siempre le pasaba lo mismo, la autoestima de Popeye, porque Olivia siempre dudaba de él, ¿no? Tú, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Ayudaba poco.
Hay que rescatar el personaje de Olivia, ¿eh?
De Olivia.
Hemos hablado poco de Olivia.
Olivia, muy grande. Popeye y su afición por las espinacas. De hecho, la serie de dibujos animados tenía como objetivo concienciar a los niños americanos de que debían comer muchas espinacas porque eran ricas en hierro. ¡Error!
No es verdad.
¡Error! ¡Error! Lo explico. Hay que ser cuidadosos con las cantidades. Vamos a ver. Esto proviene de un análisis que hicieron científicos alemanes y movieron la coma. Movieron la coma de la cantidad de hierro a la derecha por error. Entonces tenía muchísimo más de lo que realmente tiene, 10 veces más. Hay que ser muy cuidadosos. O sea, que las espinacas no son ricas en hierro. Hay que ser cuidadosos.
Entonces, ¿qué comemos?
Bueno, lo que te apetezca, pero vamos, no tienes por qué comer espinacas.
Y además espinacas.
A mí me gustan.
A mí
y con
gustan
piñones
también.
También. Bueno, hay que ser cuidadoso con las cantidades y las cifras, ¿vale? No mover la coma. No hay que tomarse estas cosas a la ligera.
Pensarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone...
Lo importante es hacer bien las cuentas.
Claro.
Y no mover las comas.
No mover las comas, importante.
Que luego lleva el tema a equívocos. Déjame la máquina esa, por favor.
Por favor.
¿Pero qué máquina es esta? No.
Hay uno que no debes tocar, el de abajo no, ¿eh?
¿Pero esto de dónde lo sacas?
El sonido, esto lo... No, pero el de abajo es sonido ventosidad, ese no se toca.
Buah, de verdad. Bueno, mira de lo que te voy a hablar ahora. ¿Tú te acuerdas de los serenos?
No, soy demasiado joven.
Ay, voy a ver.
Sí me acuerdo, sí. Lo vi en una película.
Bueno, ¿lo has visto en
sí,
alguna película?
Sí,
por lo menos,
de pequeño ¿no?
No
lo recuerdo.
Algún sereno en la ciudad,
sí.
En tu pueblo, de aquellos que... ¡Sereno!
Pum, con el manojo
aparecía,
de llaves, ¿no?
Efectivamente, y te abría el portal.
Sí.
Y estaba pendiente y conocía a todos los vecinos. Bueno, ahora la verdad es que ya no hay prácticamente. Pero hay dos pueblos catalanes, Santa Coloma de Gramenet y Premià de Dalt, que van a recuperar la figura del sereno, precisamente por el aumento de la delincuencia nocturna y para intentar evitarla, ¿no? Bueno, será a partir de marzo cuando se vuelvan a ver serenos por sus calles, por las calles de estos dos municipios. Pero fíjate que alguna ciudad española ya rescató la figura del sereno hace unos cuantos años. Por ejemplo, Gijón, que en el año 2000 creó un cuerpo de serenos con el objetivo de dar trabajo a parados mayores de 45 años y hoy, casi 20 años después, sigue funcionando. ¿Pero qué es lo que hacen realmente los serenos de hoy? ¿Son como aquellos que tú veías ellas en las películas. Se parecen a aquellos serenos de entonces, los que vigilaban hace décadas las calles de España. Bueno, los serenos de Gijón a esta hora, lógicamente, estarán durmiendo, pero claro. Natalia González ha hecho de sereno, ha trabajado de sereno, pero ahora está en labores administrativas y conoce perfectamente este trabajo. Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Que yo no sé si, ya sé, no quiero entrar en estas polémicas, pero ¿te llamaban sereno o serena?
Sereno, sereno.
Sereno, sereno, vale, pues sí. Queda claro. Sereno, bueno, Natalia sereno, González, serena. Sereno.
El uniforme pone sereno.
Pone sereno, vale. ¿En qué consiste el trabajo de un sereno hoy en día?
A ver, pues en Gijón llevamos, como bien dijiste, va a ser 20 años. Ahora este año nos dedicamos a la ayuda, ayuda al ciudadano, información.
¿Pero de qué
ayuda.
Tipo? ¿Pero estáis por la noche, toda la noche
toda
en las
la
calles?
Noche, 364 días al año. Tenemos un día, una noche de descanso, que es la fiesta de los serenos, que suele ser el 18 de febrero, porque hace 20 años, ahora, o sea, perdón, el 18 de octubre. Vale. Haría 20 años que hay serenos en Gijón. Y entonces es nuestro día, nuestra noche de fiesta. Las demás noches estamos todas, de 11 de la noche a 7 de la mañana.
¿Y qué
todas
tenéis,
las,
Natalia?
Todas las noches.
Repartidos los barrios de Gijón, cada sereno se ocupa de unas cuantas calles.
Tenemos Gijón repartido por barrios, bueno, por barrios, por zonas, uh-huh. 18 zonas, y cada sereno se ocupa de una zona, de sus calles.
¿Y qué es una labor de vigilancia, de conocer un poco a los vecinos, de porque no tenéis las puertas, o sea, las llaves de las puertas de los portales como antiguamente,
no, no.
¿O sí?
Esa pregunta se nos hace muy a menudo. No tenemos ninguna llave, no. Empieza a las 11 de la noche, empieza nuestro turno a las 11 de la noche, tenemos, como te dije, una serie de calles, vamos paseando, mirando, a ver, tenemos las luces de los locales, las persianas, las puertas que estén cerradas, tenemos una serie de clientes y vamos haciendo la ronda y mirando los locales. Uh-huh. Y luego ya, pues, las cosas que surjan de dentro de la noche. Pues,
también ayudáis, pues, a alguien si está perdido, ¿no?
Exactamente,
porque
a todo el mundo.
En
es nuestra
Gijón,
labor.
En Gijón hay mucha gente joven y hay mucho estudiante y hay mucha fiesta. Entonces,
sí, ¿verdad? Bueno, eso más bien de fin de semana.
Ah, vale, vale.
Eso, las fiestas más bien de fin de semana, cuando hay alguna...
Despistados.
Bueno, exactamente.
¿Cuántos años estuviste tú en la calle como sereno, Natalia?
12 años.
12 años, y tendrás 1000 anécdotas.
A ver, yo siempre digo que las noches de Gijón, pues la verdad es que, bueno, pues son muy tranquilas,
sí.
¿No? Tampoco, a ver, Gijón es un sitio muy, muy tranquilo. Últimamente, ¿sabes qué? Se pierden muchos perros que encontramos...
Perros perdidos
y nunca has tenido,
por ejemplo, yo qué sé, que asistir o ayudar, pues no sé, se me ocurre...
Un parto.
Pensando yo,
bueno,
pues una mujer,
mira,
que de repente...
Escucha, ahora que habláis de un parto, que esto nunca lo comentamos, hace muchos años una compañera, hombre, no asistir a un parto, a ver, sí se puso una chica de parto, me acuerdo, y bueno, la acompañó, bueno, pues hasta que vino, llamó a la ambulancia y la acompañó hasta que vino la ambulancia, tampoco es que la asistiera, ni mucho menos. Pero sí es verdad, y esto no lo solemos comentar, no sé, es algo que se nos va cuando comentamos alguna anécdota así.
Ajá, pero que sí que ayudáis, claro, pues de repente baja una vecina, es mientras
sí.
Espera el taxi, vosotros la acompañáis, le buscáis el taxi, le echáis una mano, porque a lo mejor te ha pillado sola, yo qué sé, y una labor...
Te preguntan mucho por calles, por restaurantes, dónde comer a esas horas.
Oye, se pasará mucho frío, ¿no?, en este trabajo.
Bueno, hombre, tienes que ir bien abrigado. Oye, claro.
Hombre, claro.
Eso, exactamente.
Es un trabajo bonito, es un trabajo bonito, Natalia.
Yo creo que es bastante más bonito de lo que pensáis la gente que no lo conocéis. Pensáis que la noche, a ver, de noche también hay mucha gente trabajando. Tampoco es que estemos solos.
Ajá. ¿Tú nunca pasaste, por ejemplo, miedo?
Esa es otra de las preguntas que triunfan, la de las llaves y la del miedo. A ver, yo siempre digo lo mismo, miedo. A ver, no salimos a trabajar pensando que te va a pasar algo. Entonces, a ver, miedo, es que miedo, si no lo conoces, hombre, si hoy me pasa algo, pues posiblemente mañana ya no me atreva a salir.
Sí, pero vamos, que a ti no
pero
te pasó nunca nada.
No, para nada. Escúchame, ni a mí ni a mis compañeros.
Pues
en Gijón se nos quiere y se nos respeta.
Seguro
muchísimo.
Seguro que sí. Pues
muchísimo.
Natalia González, gracias por contarnos en qué consiste esta profesión. Que sois pocos, pero como veo, muy valorados. Gracias.
Sí, de verdad que sí. Gracias a vosotros.
Adiós, hasta la próxima.
Hasta luego.
Le preguntaba yo a Natalia... que ha sido sereno durante 12 años en la calle, en Gijón, se había pasado mucho frío. Dice que, bueno, que iba muy bien abrigada y no pasaba frío. Pero los oyentes han pasado frío, ¿no?
Oye, a ver, ¿quién dice que en las Canarias no hace frío?
Exacto, la Laguna, por ejemplo.
¡Ay! Ahí voy
en la Laguna alguna tarde pasó yo de frío. Y de humedad.
De hecho, dicen frío aquí en la Laguna. Aquí decimos que en la Laguna solo hay dos estaciones, invierno y la estación de guaguas. Cuando baja la bruma de las cumbres de Anaga, amigo, eso sí es frío. Y solo se combate con ron.
Bueno, eso ya. Bueno, la segunda parte, pero también hay unos vinos canarios estupendos que se degustan estupendamente en la Laguna, pero vamos, de eso tengo yo experiencia.
Venga, pues más.
Te bajas a Santa Cruz y ya sube la cosa.
Vale, más historias de frío.
Buenas tardes, Manolo. Pues aquí en Córdoba tú me dirás que en verano nos llegamos a los 45 y algunas veces casi 50 grados y ahora estamos a menos 1, menos 2 grados. No estamos como muy acostumbrados a este frío que hace aquí. Vamos, que tú lo sabes que eres de aquí.
Un poco exagerado lo de los 50, ¿no?
Vamos, no, 50 no, pero 45
40
sí.
40 y mucho
46,
sí.
46 sí. Ahora yo, menos 1 grado, menos 2, claro, depende de donde sea este... oyente que me llama Manolo, quiero decir, en alguna, pero en la capital, menos uno, menos dos, bueno, algún día recuerdo yo que helaba, pero vamos, por lo general no bajábamos de cero, pero bueno, si él lo dice será.
¿Será? Bueno,
será el cambio climático que hace más frío en Córdoba, hombre.
No lo sé yo, lo que pasa que es verdad que hay muchas casas sin calefacción, que es lo que estábamos hablando
eso
antes,
sí, eso sí.
Ese mármol blanco estupendo para el verano, que ahora en estos días de enero pues está muy fresquito.
En mi casa, frío. A pesar de que hay calefacción, el brasero se mantiene, vamos.
¿Ah, sí?
Hombre.
¿Brasero de picón o qué?
Ya no. Antes sí, ahora ya es eléctrico, pero el braserito y la mesa camilla,
oh, el braserito,
eso
la
es maravilloso
mesa camilla
por la noche.
Y esa conversación con la falda de la mesa camilla bien metidita.
Ay, claro.
Los pies
luego
calientes
los
y la cabeza fría.
En los pies, que esa es otra. ¿Sabéis
bueno,
lo que son, no? Los
sí,
sabañones
hombre, sabañones granadinos, los sabañones granadinos.
Una cosa más.
Bueno, sabañones los que pillaron estos oyentes.
Yo el sitio donde he pasado más frío ha sido en Casalla de la Sierra, en diciembre, en pleno Puente de la Inmaculada, que estuvimos allí 7 personas y en los 4 o 5 días que estuvimos allí no nos pudimos duchar porque el agua de las tuberías congelada, pero durante el día y por la noche era peor. Y el termo no daba de sí y encima pues allí lo que había de chimenea de leña son corcheras, que las corcheras
eso se van enseguida
muy pronto ya. Y te duran ahí menos.
Pues estaban en su zarza, 7 días sin ducharse. Estaban,
¿es necesario ducharse cuando estás saliendo bajo
estaban
cero?
Estaban en su zarza,
no.
Porque no había ducha.
Claro.
No abrían para ventilar, para que no entrara el frío.
Por supuesto.
Aquello era higiene pura, vamos.
Déjanos tus mensajes, tus notas de voz sobre el frío en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Saludamos en La Tarde, en este momento, a uno de los grandes del periodismo español. Reportero de guerra, corresponsal, poeta también. Alfonso Armada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras. Habéis publicado hace algunos días el informe de la situación de, bueno, la libertad de prensa en el mundo. La cosa está complicada, ¿no, Alfonso? La lista de periodistas detenidos y de los países que detienen periodistas es muy significativa. China, Egipto, Turquía. ¿Qué está pasando con la libertad de prensa en el mundo, Alfonso?
Bueno, si solo los detuvieran, pero es que además en muchos casos los liquidan, o sea, nos matan también. Pues yo creo que hay una campaña contra los periodistas, como si fueran personajes incómodos, desapacibles. Esta especie de fórmula que usa Trump, pero no solo él, de llamar al periodista enemigo del pueblo.
Ajá.
Algunos se lo toman al pie de la letra y al final pues se aplican la mala justicia por su mano, ¿no? Entonces, informar de algunas cosas en algunos países de la corrupción o de los abusos del poder, pues tiene un coste altísimo. Has mencionado países que tienen muchos periodistas encarcelados, pero en otros, como en México, que es un país que no está en guerra, el año pasado mataron a 9 periodistas. Sí. Y casi todos por investigar, además, temas vinculados con el narcotráfico o con la complicidad de las autoridades en el narco.
¿Tiene futuro el periodismo tal y como lo entendemos hasta ahora? Porque vemos que con la proliferación de redes sociales, con la segmentación, cada uno elige a su tribu para informarse o para desinformarse con fake news, parece que el ámbito de la objetividad o el ámbito de la veracidad progresivamente va desapareciendo. La agenda de lo importante se sustituye por lo anecdótico. ¿Hacia dónde vamos, Alfonso?
La verdad que Internet le ha dado una patada al tablero y estamos todos viendo cómo recomponemos el cuerpo y la cabeza. Y en el periodismo ha entrado como un caballo loco. Y entonces los periódicos, las radios, las televisiones, están todos viendo cómo se acomodan a esta nueva realidad en la que todo el mundo opina, todo el mundo... Antes la gente opinaba en el bar y, bueno, decía sus disparates y, bueno, tenía su grupo de cómplices, ¿no? Ahora es muy fácil difundir todo tipo de metralla, de verdades y mentiras a través de redes sociales. Y esto crea una atmósfera de desasosiego permanente. Y es difícil muchas veces ver dónde están las noticias ciertas y dónde todo es propaganda, publicidad, desinformación, fake news. Yo creo que hay futuro para el periodismo, que es absolutamente necesario, quizá más que nunca. Lo que ocurre es que, igual que los líderes políticos han aprovechado muy bien este totum revolutum para hablar de el mundo es complejo, yo tengo soluciones claras, sí. Bueno, y hay votantes que quieren soluciones rápidas y sencillas para problemas abrumadores. Y los periodistas que se empeñan en tratar de complicar las cosas, de explicar que esto es muy complicado, que no hay soluciones mágicas, pues son despreciados como si fueran eso, pues eso, el Pepito Grillo que viene aquí a fastidiarnos la historia. Pero es que el mundo es más complejo, pero la gente no tiene paciencia para informarse a fondo, es más fácil opinar, lanzar dardos, insultar. La verdad que tenemos que repensar cómo hacemos esto. ¿Qué hace falta? Por supuesto. Yo creo que una sociedad que no tiene buen periodismo, periodismo crítico, que trate de acercarse a la verdad, que no utilice gafas de color determinado de uno u otro, es complicado.
Podríamos repasar prácticamente todas las esquinas del planeta con tu ayuda, pero yo quiero quedarme en tres o cuatro puntos que tú conoces bien. Vamos, tus cuadernos de África siguen siendo un clásico del reporterismo. África la conoces muy bien. ¿Crees tú que tiene alguna solución esta inmigración, esta salida hacia el supuesto paraíso europeo en África? ¿Qué podría ayudar a esos pueblos?
Bueno, la pregunta daría para... Creo que teníamos, no sé, ¿cuántos minutos teníamos?
Teníamos un par de minutos.
Primero África...
Pero para estas 15 segundos.
Bueno, claro, pues entonces la respuesta rápida sería África no es un país. Ya. Hay países en África que funcionan y funcionan muy bien, como Botswana, como Ghana, como Namibia, como muchos más. El problema es descomunal, pero creo que hay un potencial gigantesco. Yo creo que Europa... Es complicado, ¿no? Pero es intentar aprovechar esta grandísima oportunidad. Hay un montón de sangre joven, hay un montón de oportunidades en África, que tenemos que encontrar la manera de cooperar con ellos. Y bueno, las barreras desde luego no son la solución, es una solución temporal. Y
los muros no solucionan.
Los muros no solucionan nada porque al final, cuando hay tanta diferencia de renta, pasa en Estados Unidos, es inevitable. Sobre todo creo que es un ejercicio interesante para nosotros periodistas y para cualquiera. ¿Qué harías tú en su lugar? Que es un ejercicio interesante. Después, por supuesto, las soluciones son complicadas, pero creo que hay muchas oportunidades, pero volvemos al discurso simplista del miedo, ¿no? La culpa la tienen estos. Buscas un chivo expiatorio y al final los más pobres son las que lo pagan.
Este es un mecanismo siempre
humano,
habitual, sí. Buscar el chivo expiatorio, buscar un culpable para simplificar las cosas, como decías. Tú cubriste buena parte de la guerra de Bosnia, conoces bien lo que pasó allí. ¿Ves que el nacionalismo ese que quedó allí encastillado después del derrumbe de Yugoslavia vuelve a surgir? O sea, lo que pasó allí está reapareciendo.
Pero no solo allí. Yo creo que el nacionalismo en su peor faceta, porque durante un tiempo el nacionalismo, sobre todo en el siglo XIX, era un movimiento liberador, integrador. Ahora creo que es un movimiento excluyente, un movimiento supremacista. Y lo estamos viendo en España, en Cataluña, en el País Vasco, aunque de forma un poco más latente, en Inglaterra. Yo creo que buena parte del Brexit se explica por el nacionalismo, esa especie de conciencia de ser distinto, de merecer más, yo tengo derecho a, y al mismo tiempo demuestra mucha ceguera ante el mundo contemporáneo. Pero creo que es una corriente, y Trump es un ejemplo también de nacionalismo exacerbado, ¿no? América primero, yo primero. Este discurso creo que es nefasto y catastrófico, porque además, al final, creo que no encara los problemas tan gigantescos que tenemos. Mientras China, sí, que también es nacionalista, está defendiendo nacionalismo.
Sí, sí, bien, es totalmente.
Pero está jugando muy a largo plazo, está extendiéndose por África, ahora por la Luna. Tiene un proyecto gigantesco estatal, un régimen además implacable en lo político y liberal en lo económico, y mucha gente parece que quiere eso. No te preocupes, yo te arreglo las cosas, tú no te preocupes de nada. Es un mensaje muy peligroso.
También viajaste tú durante un tiempo por la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Es un miedo del que se aprovecha Trump? ¿Es realmente una frontera problemática? ¿Qué de cierto, qué de instrumentalización ideológica hay en el conflicto de la frontera estadounidense?
Bueno, muy grande. De todos modos, se olvida que quien empezó el muro fue Clinton. O sea, sí. Clinton empezó a construir el muro en California porque buscaba votos en California.
Ajá.
Y buena parte del muro se ha construido. Otras partes no hace falta muro porque está o el Río Grande o está el desierto, que es casi el peor y mejor muro. Yo creo que se instrumentaliza. La maquinaria económica norteamericana necesita a los inmigrantes. Hace años hubo una película que se llamaba Un día sin mexicanos y el país se para. O sea, tú echas a los inmigrantes y el país, Estados Unidos, se para. Hay una instrumentación política, yo creo que, por supuesto que hay que regularlo, pero yo creo que ha bajado además el número de inmigrantes que cruzan la frontera. Estas oleadas recientes tienen un contenido mediático, político, y Trump lo ha utilizado, ¿no? Pero yo creo que bueno, la propia maquinaria, la propia dinamismo de Estados Unidos se ha construido y ha crecido gracias a la inmigración. Es un país que precisamente su gran realidad es su capacidad para integrar inmigrantes y remar juntos.
Alfonso, en tu cuaderno ruso hay unos versos que dicen: ojalá fuera la realidad mi ideología. ¿Nos falta vínculo con la realidad?
Bueno, creo que eso sería una especie como de imán o de brújula para periodistas, ¿no? Lo que pasa es que muchos lectores...
Para periodistas y no solo periodistas.
Para todos, porque muchos lectores yo creo que no quieren saber la verdad. Quieren que ratifiquen sus prejuicios. Y en la medida que su emisora, su periódico, su televisión dice lo que él piensa, dice muy bien, estos dicen exactamente la verdad. La verdad es más compleja y creo que tenemos que acostumbrarnos a leer cosas que nos contradigan y reconocer. Oye, tienes razón, estaba equivocado.
Comparar, ¿no?
Es tan raro eso en el Parlamento, porque el Parlamento ¿cómo funciona? Por bloques ideológicos. Da igual si un orador es brillante, original, agudo, y dice, tenía razón, estaba equivocado, voy a votar, ¿no? Porque en ese momento le defenestran, le tiran por la ventana o le quitan de la foto y ya no sale. Pues en la búsqueda de la verdad, periodistas, políticos, ciudadanos, debíamos intentar ver si estamos en lo cierto o tratar de exponernos a otras ideas. Podría ser saludable.
O sea, absolutamente saludable.
Yo creo que sí.
Coincido contigo. Dices también en el cuaderno ruso, mirar no es nuestro oficio, es nuestra miserable condición. ¿Mirar es una miserable condición?
Bueno, la verdad que estás hablando de un poemario y en los poemarios no cumplen los requisitos que se aplican en periodismo. Allá hay licencias poéticas, nunca mejor dicho. Yo creo que la mirada está devaluada como la capacidad de escuchar. Creo que la prensa española le falta sobre todo silencio y tiempo para escuchar. Creo que estamos todos, los periodistas sobre todo, empeñados en opinar de todo, a veces en saber demasiado, y escuchamos poco. Por eso me gusta mucho la crónica. Irte a los sitios, a África, pero a África o a Móstoles, porque las historias están ahí, basta que salgamos, escuchemos, tomemos nota y contemos historias interesantes. Y dejar un poco lo de lado siempre, esta especie como de filtro ideológico para todo, que es tan fatigoso.
Gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros, por habernos invitado a confrontar en el sentido positivo, comparar, escuchar, mirar y recuperar el vínculo con la realidad, que eso siempre es muy sano.
Pues gracias de Reporteros Sin Fronteras y os animo a haceros socios y a ayudar en la lucha.
Te voy a hablar ahora de un proyecto de decreto que va a regular la convivencia en los colegios e institutos públicos concertados y privados en la Comunidad de Madrid y que va a considerar, fíjate, una falta grave que un alumno sea conocedor de una situación de acoso escolar y no lo comunique al centro, siempre que no suponga un riesgo para sí mismo o para terceros. La normativa que prevé su aprobación este mismo trimestre en el que estamos, será de obligado cumplimiento el próximo curso. La sanción podrá ir desde quedarse sin recreo hasta una expulsión de un máximo de 5 días lectivos. Pues hasta, la verdad es que da para mucho, ¿no? Si ponemos encima de la mesa esta nueva ley y nos preguntamos, por ejemplo, si imponer un castigo es una buena manera de fomentar la colaboración de los estudiantes para detectar potenciales víctimas de abuso, potenciales víctimas de acoso y así poder ayudarlas. Así que nos pareció un tema interesante para hablar con nuestro psicólogo aquí en la tarde, con Ángel Peralbo. Bienvenido, muy buenas.
Buenas tardes.
Y claro, es que, bueno, por una parte está el tema de normativizarlo todo, de regularlo todo, pero también el tema de, una vez que está hecha la norma, que yo no sé si es buena o mala, que a lo mejor efectivamente algo hay que hacer, pero claro, estamos hablando de que casi estamos obligando a los niños, a los jóvenes, a denunciar un caso de acoso, un caso de bullying, que en un principio dirías, ¿y por qué no lo van a hacer? Es que hay que animarles a que lo hagan. Pero claro, ya que exista una sanción por no hacerlo, no sé cómo tomarme yo esto, no sé cómo te suena a ti.
Bueno, solo la forma de enfocarlo ya, creo que como tú piensan muchas personas, ¿no? Estamos alarmados y entramos en el proceso y entramos por la puerta de atrás, ¿no? Nosotros somos pro consecuencias, ¿no? Porque creemos que regula mucho el comportamiento, pero de verdad, ese proceso de concienciación, esa capacidad que tenemos durante años previos para alentar a los niños a que sepan verdaderamente el sufrimiento que tiene un compi cuando está sufriendo este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que realmente podemos hacer para, de manera colaborativa, que puedan ya no solamente contárselo a los profesores, como sí que les enseñamos a los acosados, ¿no? Que les decimos, oye, cuando alguien te acose, por favor, comunícalo, pero a los compis también lo podemos hacer, les podemos decir, les podemos involucrar desde el proceso, desde el inicio. Si solamente les ponemos al final un poco en la picota, nos vamos a encontrar algunos inconvenientes.
No, es que claro, al tener una ley es como que es una obligación. Es claro. Decir, hemos convertido eso en una obligación, el estar vigilante, ver si a tu compañero le pasa algo, si alguien le está haciendo bullying, si le está acosando, si has notado un cambio. Es decir, esto debería ser una forma
constructiva,
claro, una forma de actuación espontánea, porque pues te han educado así, sabes qué es lo que hay que hacer.
Y fijaos, si no sale espontáneamente, tenemos muchas formas, ¿no?, para fomentarlo, uh-huh, hablando, dialogando, compartiendo, desgranando el sufrimiento que tienen estos casos, pero antes de que ocurran. Es decir, si solo nos quedamos en la parte posterior, cuando vamos a sancionar, estamos generando un miedo más. Y bastante miedo hay ya en este tipo de situaciones, tanto para el que acosa como muchas veces para los que miran, que a veces hay miedo, que no lo vamos a solucionar.
Claro. Es que esa es la cuestión. Porque también, es decir, partimos de la base que si tú ves a un compañero tuyo que está sufriendo porque lo están acosando, lo normal es que tú vayas y lo digas, ¿no? Lo digas al profesor o lo hables incluso con tu compañero, qué te está pasando, intentes... Vale, pero hay que entender que hay que ver también en qué situación pasa eso y que ese otro chaval o esa otra chica o ese otro chico puede tener miedo también, ¿no?
Sin duda, y que además como adultos, los docentes, los propios padres, podemos anticiparnos, podemos saber qué es lo que suele ocurrir, tenemos datos, ¿no? Las estadísticas son abrumadoras, por lo tanto, si nos adelantamos y les explicamos lo que puede ocurrir, cómo pueden favorecer, uh-huh, y cómo pueden realmente colaborar, dices, van a estar encantados, porque además cuando tengan miedo van a decir, mira, ya me habían dicho que podía pasar esto, ¿no? Sin embargo, dices, tengo que ¿cómo vencer el miedo? Vamos a darles estrategias de, oye, cuando te ocurra, mira, no te preocupes, que nadie se va a enterar. De hecho, ya hay protocolos que se implementan. Lo que ocurre es que es verdad que van muy orientados a cuando se produce el acoso. Y yo entiendo que tenemos tanto que hacer realmente antes de que se produzca, que este sería un aspecto más. Vamos a decirles a esos que al final se callan, que a esos observan, tanto si es por miedo como si es porque están colaborando, vamos a decirles, oye, vamos a decirles cuáles son las consecuencias de este proceso si eso llega a término. Es decir, cuando hablamos de judicializar, si lo hacemos de manera preventiva está muy bien, que les expliquemos cuando son pequeños y pequeñas, es decir, cuáles son las consecuencias. Pero no les pongamos
las pero estás hablando de las consecuencias
para todo
ya
ese proceso.
Ya no de participar, por ejemplo, en un acoso, de ser cómplice, pues puede ser por miedo, puede ser por coacción incluso, ¿no? O sino por silencio?
Bueno, es que también...
¿Por callarte?
Sí, es que también les podemos decir, mirad, si en algún momento os encontráis con este tipo de situaciones, sabemos que quizá la tendencia es a que os calléis, pero fijaos, estas son las consecuencias si lo hacéis, ¿no? Consecuencias para la persona para la que no estáis ayudando, consecuencias para vosotros, que cuando os deis cuenta y seáis, digamos, vais a ser cómplices, ¿no? Me refiero a ese tipo de consecuencias, ¿no? Luego que les digamos que judicialmente van a tener, entiendo que al acosador sí, uh-huh. y que no estaría de más, ¿eh? Decirles a los críos,
bueno,
que si ellos
graves,
llegan...
¿no? Dentro del propio colegio, ¿no? Sí, que es de lo que se trata, parece, de esta norma, ¿no?
Eso es.
De todas formas, claro, aquí hay otra cuestión. Antiguamente, yo no sé si esto ha cambiado o no, lo del chivato, ¿no? La imagen del chivato, eso es una cosa que, verdad, teníamos muy metida en la cabeza, ¿no? Estaba ahí esa línea de decir, vale, ¿dónde está la línea? ¿En tener que denunciar esto o convertirme oficialmente en un chivato en el colegio? Con esto, pues había, bueno, mucho cuidado y había mucho miedo también en el pasado. Quizá eso sí que ha cambiado, ¿no? Uh-huh. O sigue existiendo.
Bueno, sigue existiendo, porque en la medida en la que sigue habiendo acoso, el primero que tiene miedo es el chico y la chica que están acosados. Porque realmente, ¿cuánto tardamos en enterarnos de un caso de acoso? Muchísimo. ¿Por qué? Porque hay miedo para decirlo y para contarlo. Y tiene miedo la persona acosada y tiene miedo los que están alrededor, ¿eh? O sea que, ojo, como no lo atendamos, nos estamos perdiendo. Y además diría, por volver a hablar del tema de la sanción, si vamos a hablar de consecuencias, ¿por qué no premiamos a los que realmente lo digan, ¿no? Es decir, motivemos uh-huh. para contarlo. No desmotivemos si no lo cuentas, porque aunque pensemos que son mecanismos que funcionan juntitos en el cerebro, funcionan de manera diametralmente opuesta. El castigo y la sanción hace que al final haya ocultación. Muchas veces muchos adultos dices no cuentan cosas, ¿no? Dices no hablan, es decir, al final parece que tenemos miedo porque pensamos que nos va a pasar algo malo a nosotros también. Muy bien, pues resolvamos diciendo que no pasa absolutamente nada, que hay canales para hacerlo, como lo hacemos ahora con otro tipo de cuestiones, ¿no? Graves, facilitamos un número de teléfono oculto uh-huh. y dices, pues con los críos hay muchas formas de hacerlo. La clave está en observar esa parte previa, ¿no? Y entender. Si no entendemos el miedo, acabaremos generando más miedo, ¿no?
Bien, entonces, las estrategias fundamentales en casos de acoso, ¿no? Entre los propios niños, ¿cuáles serían?
Uh-huh. Igual que tenemos un protocolo ya para cuando lo detectamos, que es que hablamos de manera cómplice con cada uno de los componentes y hablamos con el grupo sin mencionar, para paliar de alguna manera la vergüenza o el miedo que pueden tener algunos. Eso ya se hace y se hace muy bien. Y se trata de poner consecuencias en ese proceso para desgranarlo y para que no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Hagamos todo eso antes. Es decir, empecemos a hablarles de las cosas que ocurren aunque no hayan ocurrido, porque sabemos que ocurren. Los docentes muchas veces también tienen miedo y generan, sienten mucha inseguridad de intervenir en este tipo de procesos porque a veces se les van un poco de las manos. No estaríamos precipitando nada si hablamos de los temas antes de que ocurran. Estaríamos estableciendo...
Al contrario.
Estaríamos estableciendo... No estamos precipitando, efectivamente. Estamos estableciendo cómo poder dar de seguridad. Oye, cuando os enteréis de que algún compañero o uh-huh. compañera está sufriendo, mirad, pensad primero en el sufrimiento que os puede ocurrir a claro. vosotros y vosotras. Y después, mira, podéis ir a hablar con fulanita de tal, podéis decírmelo a mí, podéis... Es decir, hay muchas
estrategias
formas.
Preventivas, diálogo preventivo también.
Que es lo único de lo uh-huh. que nos seguimos quejando una y otra vez, ¿no? Cuando nos alarmamos decimos, ¿cómo no hemos hecho algo antes, no? Podemos hacerlo y yo creo que los niños, las niñas nos lo van a agradecer, ¿eh?
Estoy totalmente convencida de ello. Ángel, ¿tú eres friolero?
Un poquito.
¿Ah, sí? Sí, pero de esos de decir...
¿De esos de que con la edad voy notando más frío?
¿Sí? ¿Eh? Anda, mira, es friolero. Nos ha salido friolero nuestro psicólogo Ángel Peralbo. De frío estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde, oyentes que no paran de llamar a nuestro teléfono y también nos dejan mensajes en las redes sociales y que está recogiendo...
Nos han contado cómo Rosa se Rosado. Duerme en un camión cuando hace mucho frío fuera. Nos han contado... que hay gente que todavía vive sin calefacción.
¿Eh? Sí.
¿Y qué más nos siguen contando?
Y nos están contando pues anécdotas. Cuando yo era pequeña, mi madre calentaba agua en un puchero y nos metía a mi hermana y a mí en un barreño grande.
¿En el agua caliente o qué?
Y nos bañaba todas las noches alrededor de la lumbre. Estábamos la mar de agustito.
Es que no había otra manera.
Claro, claro.
O te bañaban en un barreño al lado de la lumbre o fíjate.
Exactamente.
En pleno invierno.
No es la única.
Yo me acuerdo que de pequeño íbamos a veranear a una pedanía, a un pueblecito que es Villarino de Manzana, de la zona de Aliste, y yo me acuerdo de bañarme en la cocina junto a la caldera, a la leña, y con un cubo calentando agua junto a la chimenea, junto a los calderos. Y después cuando hacía menos frío, pues bueno, pues te tiraba a la poza a lavarte un poco.
Claro, pues oye, eso. Era lo
y, era,
que había.
Y era vacaciones era de verano, ¿eh?
Pues el frío que hace en bueno, mi tierra, ya lo sabéis.
Eso es, y para frío sin duda, a ver lo que nos dice este otro oyente.
Preguntarle a un paracaidista militar lo que es pasar frío cuando realice un salto a 30.000 pies de altura o más, a 45 o 50 grados bajo cero. Eso es pasar frío.
Eso es pasar frío. Vaya.
Además del miedo frío.
Sí, sí, sí. Además del miedo.
Yo creo que todos, esta gente no debe acostumbrarse.
De hecho, el frío ni lo notaría.
Tú nada, ¿no?
Nada, yo ni lo notaría.
Yo creo que me pasaría lo mismo.
Yo estoy de acuerdo.
Yo solo miraría al suelo, que se acerca, se acerca, que es frío.
Exactamente.
45 grados bajo cero, ha dicho. Sí. Figúrate.
Uy, fíjate qué cambio de temperatura desde que saltas hasta que llegas abajo, además, ¿no?
O no, porque si el suelo está helado, pues...
Sí, eso sí bajas.
Hombre, no hay
yo
que
me temo lo peor.
No, pero, si bajas demasiado rápido.
Vaya, bueno, anécdotas de frío en el 607-15-0602. Dime qué le hago si este
corazoncito te ha elegido a ti. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.